todas las canciones que escuchamos están inspiradas en personas, pero ¿qué me dices de las mascotas? Nuestros fieles amigos de cuatro patas también están presentes en nuestras vidas y es por eso que pueden ser también motivo de inspiración para cualquier obra. Maza My Love es una canción que escribió Paul McCartney para su perra, al igual que Freddie Mercury le dedicó esta canción a su gata, Delilah. Tengo una amiga veterinaria que siempre me dice que el día que se muera quiere ir al cielo de los perros porque son mejores que los humanos. Y yo creo que razón no le falta. Bueno, vivimos en un momento en el que en nuestro país hay ya más hogares con mascotas que con niños. De hecho, los datos cifran en más de 28 millones el número de animales domésticos que hay en España. Está claro que para muchos de nosotros estos animales ya son uno más de la familia. Y eso lo saben muy bien los veterinarios que atienden a diario en sus clínicas a cientos de animales que requieren de sus cuidados. Aunque a veces los que necesitaríamos más cuidado somos los dueños. Gonzalo Giner es veterinario y escritor y bueno, lleva toda la vida rodeado de animales. Gonzalo, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Los raros son los animales? ¿O somos los dueños?
No, para nada. Yo creo que los animales son bastante más transparentes que nosotros. Yo siempre digo que, bueno, todos los que tenemos una mascota estamos seguramente muy de acuerdo que no tienen ninguna doble intención en su comportamiento, ni por supuesto te juzgan, que es una cosa muy clásica que se dice de los perros, ¿no? Que puedes estar haciendo cualquier tipo de cosas y ellos nunca van a manifestar ninguna opinión en contra de lo que haces, ¿no? Y sin embargo los humanos nos perdemos con toda nuestra buena fe, porque la verdad, luego siempre es cierto que todos digamos muy buena intención en intentar tratarlos bien, cuidarlos bien, pero nos falta el manual de instrucciones.
Desde luego, y muchos animales tienen que pensar, pero ¿por qué me ha tocado a mí este dueño, no?
Es que hay algunos que de verdad, mira, yo cuando estaba pensando en hacer este libro, se me ocurrió otro título que luego no lo he llevado a cabo, pero que era... pero ¿cómo te lo tengo que decir? Que es como lo que tendría que decir ellos, ¿no?
El perro, ¿no? Pero ¿cómo te lo tengo que decir? O los gatos, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues este libro al final se titula Entre Amigos porque es muy interesante, ¿no? En muchas ocasiones nos vamos a ver identificados. Porque, Gonzalo, ¿hay más anécdotas de animales o de dueños? Di la verdad en este libro.
Bueno, yo creo que los dueños, sí, hay más de dueños y los dueños salimos muy mal parados. Porque, bueno, no sé, nos aturullamos cuando estamos delante de un profesional en una clínica y vamos, lógicamente, preocupados con nuestra mascota porque le pasa algo que no sabemos lo que tiene.
Sí.
Pues yo qué sé, es como que no escuchamos lo que nos está diciendo, nos ponemos muy nerviosos y muchas veces tenemos como ese aluvión de emociones que no sabemos cómo manejarlas y gestionarlas y es que se las echamos encima del veterinario o de los veterinarios, que somos en este caso los sí. que tenemos que gestionar ese tipo de cosas, que a veces no es fácil, ¿eh?
Es que sufrimos mucho por ellas y luego nos aturullamos, ¿no?, en la consulta. Como aquel señor que le daba al animal los alimentos congelados, que tú bien cuentas en este libro, es una de las anécdotas.
Imagínate, Gonzalo. Exacto. Un compañero, porque esta me lo contó un compañero, que le recetó, ante la duda de que un determinado alimento que le estaba dando podía tener algún parásito, como estilo, como los anasakis, ¿no?
Sí.
Pues decir, congela primero el alimento y luego se lo das. Y a los días vino quejándose el dueño diciendo que menuda guarrería de consejo le había dado porque el perro estaba perdiendo peso porque no comía nada.
No comía, claro.
Claro, se lo daba congelado. Es que fíjate, no se le ocurría que había que descongelarlo.
¡Qué barbaridad! Bueno, aquí hay anécdotas con las que imagino a veces no sabéis si reír o llorar, como ese señor que llegó a la clínica sin tener muy claro el sexo de su gato.
A que parece increíble.
¿Verdad?
Pues sí, pues hay todavía bastante gente. A ver, no es que sea fácil, en un perro es más fácil, en un gato tampoco es tan complicado, pero hay algunos que no tienen claro lo que es y venía a castrar a su gato cuando no era gato, era una gata. O sea que... y entonces, claro, pues sí, hay momentos de estos que también... La verdad es que en este libro lo que va a encontrar el lector es asuntos absolutamente a veces asombrosos y momentos surrealistas, ¿eh? Porque, bueno, como bien decías, los dueños no siempre tenemos claro cómo tenemos que valorar lo que está diciéndonos nuestras mascotas, no sabemos interpretar lo que nos están diciendo Y a veces tiene que ser a través de la clínica que nos enteremos un poco.
Bueno, hay una anécdota incluso más grave que la que acabamos de contar, porque al fin y al cabo el animal se llama Botines y, bueno, es un nombre neutral, ¿no?
Claro, sí.
Pero, por ejemplo, esa persona que llama a la consulta porque su perro Ron está muy raro, no es el mismo, no sabe qué le pasa, y es que efectivamente es que no era Ron.
No, claro, cuando nosotros tenemos un dispositivo que todo el mundo conoce, que los perros tienen que ir identificados con un chip, y cuando ya identificas con el chip el animal, te das cuenta, en este caso, que no era su perro. Lo había llevado a una guardería de perros, se lo devolvieron, que evidentemente era un perro muy parecido, y entonces se lo llevaron a casa y diciendo, pues la verdad es que, a ver, el perro es que se comporta distinto, o sea, yo le veo raro, yo lo veo, no es normal, no reacciona igual que siempre, ¿no? Pero no lo identificaron, no consiguieron ver que no era el mismo perro.
Era otro perro, claro, se dieron cuenta en la consulta del veterinario. Es que es muy fuerte. Esto explica que hay en el libro un apartado de dueños con comportamientos un tanto extraños, que están los que se duermen y roncan a pleno pulmón en la consulta, los que se desmayan con las agujas y, por ejemplo, el caso de la señora que lleva a su gato a la consulta, porque nada más ponerse a andar se cae hacia un lado.
Claro, estaba preocupadísima porque
decir, ¿qué le pasa,
este, le pasa algo al gato, ¿no?
Claro.
Que tiene algo que no acaba nunca de, o sea, que no camina bien. Y cuando sale del transportín y miran lo que es que se había metido la cadena, se la había metido por la pierna y entonces el pobre no podía caminar, o sea,
tenía
se atascaba.
Tenía la pata dentro del collar.
Dentro del collar, sí, sí.
Claro, es que somos bastante inútiles, ¿no? Cuando nos toca averiguar qué aqueja a nuestros animales o cuánto tiempo llevan con un dolor determinado o qué les pasa, es que no tenemos ni idea, Gonzalo.
Ni idea. Pero fíjate, cuento alguna anécdota también que está... También se refleja la espontaneidad de las personas también, ¿no? Hay una que viene una señora en un consultorio de una clínica normal, no voy a decir de dónde, para no poner en evidencia a las personas, pero bueno, de pronto el veterinario ve que entra alguien sin perro, sin gato, viene sola, no viene con nada. Y entonces le dice, bueno, lógicamente, bueno, ¿en qué le puedo ayudar? A lo cual ella, sin decir nada, se levanta la falda hasta arriba y muestra hacia abajo en la entrepierna y le dice que si lo que tiene ahí es una garrapata o una verruga.
No puede ser.
Te lo juro.
¡Qué barbaridad!
Bueno, pero no termina ahí, porque luego en ese momento entra una compañera veterinaria del clínico y claro, les encuentra él mirando por ahí abajo.
¡Qué situación!
Como diciendo, bueno, esto de verdad no es lo que parece.
Bueno, y aunque pueda parecer una locura, Gonzalo dedica otro capítulo a actividades paranormales y momentos extraños, como el que acaba de contar, y como el de aquella señora que va a la consulta de una colega tuya en Pamplona, porque estaba convencida de que le habían implantado un microchip los extraterrestres.
Sí,
iba sin perro en esa ocasión también.
Iba sin perro también y quería saber, como lógicamente tenía claro que hay unos lectores de chips... Pues ella decidida a que se lo miraran, porque sí, había sido alguien, un extraterrestre, una noche, en Barcelona, en casa de unos amigos,
sí,
que le habían metido un chip en la cabeza y tenía problemas. Sí, la verdad es que... Bueno, el tema es reírse un rato, ¿verdad?
Sí,
y
sí,
con
sí,
estas
sí,
anécdotas
sí,
yo creo que se consigue, que es pasar un momento
desde
gracioso.
Luego, desde luego que sí. Y te das cuenta de la cantidad de cosas raras que podemos llegar a hacer en la consulta. Y también nos damos cuenta de que los animales no solamente se portan mejor que nosotros, es que son más sencillos que nosotros, ¿verdad?
Bastante más simples. Ellos asocian siempre sus emociones a determinadas cosas que ven, porque ellos piensan por imágenes, no piensan, lógicamente no tienen pensamiento verbal como nosotros, pero sí que asocian imágenes a emociones simples. Y no son tan complicados. Si es que nosotros, si estudiáramos, que lo hay 1000 tratados que explican qué gestos hacen para querer decirnos algo, pues hay como 32 o 33, tampoco hay muchos más.
Ah, sí, porque, claro, yo te iba a preguntar, ¿subestimamos la inteligencia emocional de los animales? Porque sabemos muy poco de ellos.
Nos queda bastante, pero también es verdad que lo que decimos que son simples, aunque hay veces que nos siguen sorprendiendo. Son simples en el sentido, lo que decía, que sus sensaciones y sus pensamientos son relativamente fáciles de identificar. Solamente hay que saber interpretar esos gestos y tener un poco de buena voluntad y poner un poco de atención.
Ya.
Y nos lo van a explicar, son así. Pero también es verdad que a veces nos sorprenden muchísimo. Y hay alguna anécdota en este libro que es espectacular. Y es como un perro puede entender, y nadie supo por qué, y mi compañero que me lo contó estaba completamente roto, y es cómo puede saber que un perro, que una niña, que es su compañera, se va a suicidar en una casa que se había subido al ático, estaba con una depresión profunda, con 14 años ella, y de pronto... El perro que se lo habían comprado porque su madre se había muerto muy pequeñita cuando tenía 6 años y dejó de hablar ella.
Ajá.
Entonces la decisión del padre, según un consejo, es comprarle un perro que comparta con él toda la infancia, que a ver si consigue despertarle un poco el interés y vuelva a hablar. Pero la niña dejó de hablar. Pero siguió a peor Y cuando decide suicidarse, se sube al ático, bueno, a la terraza, y a punto de tirarse el perro, que no sabía muy bien qué estaba pasando, salió, la vio, salió corriendo, y en el momento que se iba a tirar, le pegó un empujón, la tiró hacia adentro y él se cayó hacia el otro lado. La niña que vio ese momento, claro, salió corriendo a buscar al perro, horrorizada, gritando, o sea, pues recobró el habla. Y el veterinario que me lo contaba, que se llama José María Botella de Málaga, es el que asistió luego a ese perro, que por cierto sobrevivió.
Ay, fíjate, se me ponen los
pelos de punta. Pero es que se ponen los pelos de punta,
¿verdad? Qué historia más bonita.
Y por qué un perro puede, ¿verdad?, identificar qué está pasando y solucionar un problema de ese estilo, ¿no? Pues...
increíble. Bueno, de hecho, aquí tenemos la historia de Marco, otro perro, animales que salvan la vida de sus dueños.
Claro, este es otro caso también de un perro que el dueño de pronto está en el campo y tiene un infarto, o empieza a tener una angina de pecho y se va como al coche a intentar meterse, pero se cae, el perro ve que algo pasa raro y desde dentro del coche, tirando con la boca, lo mete dentro del coche al dueño. Lo consigue despertar, pues lamiéndolo y haciendo lo que sea, y consigue llegar a la primera casa para que luego llamen a una ambulancia. O sea, que le salvó la vida también.
Claro, es que por todas esas cosas queremos mucho a nuestros animales que tenemos en casa. Vamos, es que los consideramos más que amigos y los tratamos como a un hijo en muchas ocasiones. Incluso a veces nos pasamos, porque yo creo que hoy en día estamos humanizando a nuestras mascotas y nos olvidamos de que son animales, ¿no? Y en el libro hablas de parejas que tratan al perro como un hijo.
Sí, hay una que se enfada muchísimo delante del veterinario porque ella está recriminando a su pareja que no tuvo cuidado suficiente y que en un armario del dormitorio que tenía espejo, que lo tenían vetado para que el perro no se viera en el espejo, pues en un momento de descuido... el marido pues abrió el armario, el perro se ve y entonces, según ella, había cogido una depresión porque se había dado cuenta que no era un niño, que era un perro.
¡Ay, por favor!
Sí, por eso digo que también es que hay de todo en esta vida. Pero mira, yo comparto contigo la opinión de que los humanizamos demasiado. Si los animales necesitan, aparte de cariño, de afecto, de alimentación, de una buena salud, que eso es lo que mide el bienestar de una mascota.
Sin duda.
Pero hay algo más. Hay una parte que esa la tenemos un poco más descuidada en general, no digo todo el mundo, pero en general, y es intentar darles la oportunidad de que ellos muestren su comportamiento innato como animal. ¿A qué me refiero? Pues si yo tengo un Golden Retriever, que es un perro de aguas, que caza en el agua, pues hombre, de vez en cuando intentemos llevarle a un sitio, que igual no lo tenemos fácil, pero que hay un arroyo, un río, un riachuelo, y él se va a poner hasta arriba de barro y va a disfrutar como nunca,
encantar,
¿no?
Claro.
Sí, pero ahí es cuando él expresa realmente lo que es un perro que le gusta cazar, que se mete hasta arriba... Luego nos va a tocar limpiarlo, va a tocar un montón de cosas. Pero ese tipo de comportamientos, un perro que es cazador y que tiene una buena nariz, pues que déjale que pille un rastro de un conejo que no lo va a coger, además. Pero yo qué sé, que disfrute durante horas de estar corriendo detrás de un olor, ¿no?
Tenemos que procurarles una vida más adecuada a lo que realmente son, ¿no?
Eso es, sí. Sí.
Y darnos cuenta de eso. Y mientras tanto, pues disfrutar de esa capacidad que tienen de sorprendernos porque son muy listos. Por ejemplo, Gonzalo, ese gato que vivía durante el día en una casa y pasaba la noche en otra, y las dos dueñas pensaban que eran las dueñas del animal, ¿no? Compartían las dos casas y dueñas.
Sí, pues además habían tardado bastante tiempo en darse cuenta, ¿eh? Las dos mujeres sí que sabían que una de ellas sabía que por la noche el gato desaparecía de casa y que pasaba toda la noche fuera. Y la otra sabía que durante el día no le veía el pelo al gato, ¿no?
Fíjate.
Y luego, pues en un momento determinado coinciden en la casa y diciendo, pero ¿tú qué haces aquí? O sea, ve su gato. Y claro, no solo es verlo diciendo que el tío era multipropiedad. Yo creo que era un gato con aspiraciones.
Gato muy listo, sí.
Muy listo, sí. Le daban regalos y todo por todos los lados.
Bueno, es que a veces subestimamos la picardía de nuestros animales. Cuéntanos la historia del perro Bollo y las pastillas.
Pues eso tenemos que tener cuidado, porque a veces cuando nos receta el veterinario una pastilla y se la tenemos que meter en el pienso, en fin, para que se la coma. Este es el caso de un perro que le gustaba mucho los bollos. De hecho, bueno, lo encuentran y bueno, al final lo encuentran un matrimonio. Y gracias a un bollo, él empieza como a tener relación con ellos. O sea, demuestra que le gustan muchísimo los bollos.
Fíjate.
Y entonces empieza a comer bollos. Bueno, total que dicen, bueno, qué mejor manera de darle la medicina que meterla dentro de un bollo.
Hombre, claro.
Que le dan todas las mañanas.
Claro.
Bueno, pues al cabo de un tiempo el perro no se recuperaba ni para... O sea, no había manera y aparentemente tenía que estar sanando con su problema de enfermedad que tenía, hasta que de pronto descubre el veterinario que cuando se lo pincha el tratamiento lo recupera inmediatamente. Y pasado el tiempo, en una esquina de un trastero encuentran que debajo de una manta están todas las pastillas que el Bollo, que se llamaba así el perro porque le llamaron Bollo, guardaba ahí cuidadosamente. O sea, que era capaz de sacarla dentro del bollo y la escondía.
¡Qué barbaridad! Bueno, este libro es una gozada en ese sentido, ¿no? Es un anecdotario colectivo sobre lo que supone ser veterinario. Aquí se recopilan cientos de anécdotas vividas por profesionales que te han ayudado, colegas de toda la geografía española. Imagino el trabajo que has tenido para recopilarlas todas y para convertirlas en lo que encontramos en este libro entre amigos.
Ha habido de todo, sí, tienes razón, porque eran complicadas algunas, te las contaban por teléfono, con un mensaje de voz, lo tenías que escribir, era un lío, bueno, hablando con ellos luego y darle un cuerpo común para que el lector pues lo viera bien. Pero hay alguna de ellas. Reconozco que me lo pasé muy bien porque quedé con unos compañeros, 5 o 6, y tuvimos una cena de estas que es mítica ya, bueno, casi épica, que duró muchísimo tiempo, pero estuvimos grabando todas las anécdotas que se nos ocurrían a todos, ¿no? Y de ahí salieron muchas, ¿no? Sobre todo eran de animales más grandes, de vacas, de cerdos.
Yo pienso que este libro ha partido de una anécdota en concreto.
Bueno, parte, fíjate, es verdad que surge porque un compañero, que es un director de un laboratorio, leyó un libro de un inglés, de un médico inglés, que por lo visto tuvo un éxito enorme en Inglaterra, y contaba sus comienzos y todas las anécdotas que le ocurrían en el comienzo profesional. Y él dijo, oye, pues Gonzalo, es que aquí no hay nada parecido tal en España. Y digo, ¿por qué no lo hacéis? ¿Por qué no lo haces? Dice yo, hombre, pues porque yo no tengo tantas anécdotas para llenar un libro, yo no. Bueno, pues liamos a toda la profesión y claro, que todo el mundo nos mande anécdotas, las mejores. Y bueno, yo creo, no sé si son las mejores, pero yo creo que hay muchísimas muy buenas que se lo va a pasar la gente muy bien.
Bueno, todas están recogidas en este libro que se titula Entre amigos. Hay anécdotas de todo tipo. Y por cierto, Gonzalo, en este libro sales en la foto con un perro precioso que supongo que es tu perro.
Bueno, era mi perro, fíjate, está como homenaje porque tuvimos que sacrificarlo el año pasado.
Oh,
o sea que
fíjate.
Sí, era un perro que tenía 15 años ya y
qué
bueno,
decisión tan difícil.
Horrible, ese momento que también se vive en esta novela, uy, en este libro no es novela, porque claro, no solamente uno, los veterinarios tenemos una peculiaridad en relación a la medicina tradicional humana, y es que en muchos casos nosotros conocemos al paciente desde prácticamente que nace, pero muchas veces también lo acompañamos hasta que se muere.
En ese último momento, ¿no?
Exacto.
De su vida.
Y esos momentos son muy difíciles, no solamente, por tanto, lógicamente, para el dueño, ¿no? Que hay que saber también cómo ayudarles, ¿no? A gestionar ese dolor.
Ese dolor.
Sino también es que el propio veterinario nos cuesta, ¿eh? Y tenemos un verdadero estrés emocional por tener que llevar a cabo algo que no es agradable tampoco,
ya.
¿No? No nos gusta. Nosotros siempre intentamos sanar a las mascotas, no, no.
Pero ese momento es inevitable, es que tener en casa a un animal es eso, vivir momentos muy bonitos, muy tiernos, muy emocionantes, pero también momentos muy duros. Por eso en este libro también hay anécdotas que nos van a despertar mucha ternura, incluso se nos va a caer alguna que otra lagrimilla.
Sí, hay algunas muy bonitas que no quiero, en este caso sí que no quiero adelantar mucho, porque hay alguna que, bueno, este libro también se da una particularidad, por eso lo comento en este momento, porque el audiolibro también lo he hecho yo, o sea, lo he leído yo.
Uh-huh.
Y cuando estaba contando específicamente una anécdota de un matrimonio mayor que llevan tienen que ir a llevar a sacrificar a su mascota, es tan impactante y tan bonita la anécdota que yo estaba medio llorando cuando lo estaba leyendo y todo el estudio de grabación exactamente igual. Nos pusimos a llorar porque es que es muy tierna, muy
normal.
Bonita también.
Es que no hay animales más generosos que nuestras mascotas, eso también es verdad. Otra de las lecturas que me queda de este libro es que tenemos que ser muy responsables con las mascotas y darles todo lo necesario para que sean felices, como decíamos antes, respetando su condición de animal. Porque es verdad que a veces se dice que los adiestradores no educan a la mascota, sino al dueño.
Claro,
claro.
Claro.
Hay
tenemos
que ser responsables.
Que ser responsables en el sentido más amplio de la palabra porque sigue habiendo en España cerca de 180.000 abandonos al año. Es una barbaridad.
Mucha.
180.000.
Sí.
Entonces no se puede tener una mascota para solamente pasar una temporada y cubrir el deseo de un hijo o de una hija.
Exactamente.
Sino que hay que ser responsable con ellos. Son muchos años y necesitan muchas cosas de nosotros. Bueno, entonces la responsabilidad arranca ahí. Simplemente primero, si tienes una mascota, sé responsable hasta el final con
ella.
Hasta
el final. No todo el mundo está preparado para tener un animal en casa, eso está
no.
Claro. Por eso viene muy bien echarle un ojo a este libro titulado Entre Amigos, que contiene aventuras muy divertidas y anécdotas muy tiernas entre animales, sus dueños, unos cuantos veterinarios. Y además parte de los derechos de autor serán donados a una ONG dedicada al mundo animal, Gonzalo.
Sí, que se llama Yaracán, porque también es verdad que cuando, como es el material, no es mío del todo, son anécdotas de muchos compañeros míos, a mí no me parecía bien cobrar los derechos yo. Entonces opté por la otra opción y Yaracán es una asociación que hace terapia asistida con perros en hospitales. Aquí en Madrid están trabajando, pero no solamente en Madrid. y hacen una labor maravillosa porque llevan esos perros grandes que van batiendo el rabo, entran en un hospital y se van a las unidades de oncología infantil o unidades de terminales también. Y bueno, el efecto de su presencia es espectacular.
Qué
y además
maravilla.
Es que incluso técnicamente hablando, científicamente hablando, lo están demostrando. Ellos han hecho un estudio además en un hospital de Madrid, en Alcalá de Henares, que los psicólogos y los neurólogos han visto una rebaja de la necesidad de medicación con chavales con depresiones del 50%, menos necesidad de medicación gracias a la asistencia de estos perros.
¡Qué maravilla! Bueno, yo estoy encantada de hablar de este libro y sobre todo de tener hoy en fin de semana a Gonzalo Giner. Soy muy fan de muchas de tus novelas. Bueno, muchos oyentes le recordarán por El sanador de caballos, que fue un gran éxito literario del 2008, El jinete del silencio, Pacto de lealtad, Las ventanas del cielo, La bruma verde y ahora Entre amigos. Gonzalo, gracias por estar con nosotros hoy en fin de semana y, bueno, muy amable.
Encantado, encantado y hasta otra.
Gracias.